Entramos en un nuevo programa, Secundaria. Chicos y chicas de ciclo básico, ¿están por ahí? Bienvenidas, bienvenidos. Con Martín Jauregui y los profes resolveremos una nueva consigna. ¿Ya están listos? Suban el volumen.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui y hoy me acompaña Iris Hortelado. ¿Cómo va?
Muy bien.
¿Vos? Tanto tiempo, ¿verdad? Bien. Y aquí Roberto Camarra, del otro lado. ¿Cómo va, Robert?
Acá seguimos educando, seguimos aprendiendo.
Tanto tiempo también. Bueno, se viene un nuevo programa de secundaria ciclo básico. Recordad que si usted ha perdido, usted señor, o chico o chica, ha perdido la chance de escuchar el programa en vivo en un momento que dice, pero yo quisiera escuchar aquel programa donde hablaron de... Bueno, vaya a www.radionacional.com.ar y allí los puede encontrar. Obviamente, acceso a internet, busca y encuentra allí donde dice Seguimos Educando, estamos nosotros. Y una breve recomendación para prevenir el COVID-19, fundamental el recambio del aire. La circulación cruzada, como se dice, y lavarse las manos. Ahora vamos a lo nuestro, señoras y señores. ¿Cómo hacemos para ir del texto al audiovisual?
Por hacer, estuve buscando algún cine continuado para verte más seguido. Era poco. Coleccionar de mujeres. Ya la vi yo varias veces. Pero no me importa.
Me estoy preparando, porque este es un tema que me atañe. Me gusta y me interesa.
Casi que con este equipo podríamos hacer un pequeño audiovisual, ¿no?
Porque tendríamos la palabra escrita tuya.
Escribo un guioncito, decís.
Claro, producimos con Gamarra y hacemos el arte y yo puedo dirigir este audiovisual. Pero arranquemos por lo primero. Tengo una idea.
Ah, bueno.
¿Cómo la llevo al texto?
Tenés porque mucha suerte si tenés una idea.
Claro, arranqué bien, digamos.
Claro.
Pero hay una forma, o sea, ¿cómo hago?
Claro, antes de pensar, pienso yo, digo, no quisiera aplomarnos, digo, pero antes de pensar de cómo llego el texto al audiovisual, podríamos pensar cómo llego al texto, ¿no? Porque vos dijiste, tengo una idea. Sí. Y si algo hemos tratado en este programa es de desmitificar el concepto de que escribimos textos porque tenemos brillantes ideas de pronto, ¿no? El sí. famoso Eureka.
Las inspiraciones instantáneas.
Claro, o que hay gente que tiene el talento y otra no. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Para alentar a los chicos y a las chicas, sobre todo, a que escriban, ¿no es cierto? Para después dar otros saltos a otros lenguajes, como por ejemplo podría ser el audiovisual. El primer momento antes de escribir un texto es esto que decís vos, la preescritura, la idea, ¿no? Que puede ser una tormenta de ideas, ¿no? Puedo empezar de una imagen, puedo empezar de un deseo, de una foto. Entonces, esta preescritura no hay que subestimarla, porque es el momento anterior al que yo empiezo a hilar en un papel, escribir bien las primeras palabras, que seguramente va a ser desordenado, caótico, ¿sí? Pero es mi borrador y es la primera idea. Entonces, lo primero que hay que saber es que antes de un texto hay desorden.
Bien, entonces ese desorden me va a llevar a un planteo. Sí. Ahí tengo un algo y bueno. Ahora, no todos los textos son iguales.
No. Una cosa es si yo le escribo una lista de cosas que quiero que me traiga mi mamá del súper, ¿sí? A si el médico me hace una receta, a si yo escribo un poema o un cuento, o escribo un WhatsApp, ¿no? Digo, ahí estoy hablando de diferentes tramas, de la trama prescriptiva, cuando yo ordeno algo, de la trama dialogal, cuando escribo un WhatsApp o cuando escribo un guión, ¿verdad?
Sí.
Entonces, cuando
Que tiene todas esas dos cosas.
Exacto. Cuando yo estoy pensando en audiovisual, también tengo que pensar que este texto va a tener diferentes tramas. ¿Por qué decimos tramas? Porque tienen diferentes texturas, formas, intenciones, formas de organizarse. Entonces, en un guión acción, puedo tener la trama narrativa, ¿no? Porque tengo una historia para contar. Puedo tener la trama descriptiva porque tengo imágenes que construir.
Lo que en teatro llaman izquierda, que es todo lo que dice, está en la casa, que tiene una ventana,
Exacto.
Pero no el diálogo.
Exactamente, no. Y el diálogo es la famosa trama dialogal, que lo tengo en mi intercambio por chat, pero también lo tengo para generar, por ejemplo, textos dramáticos, ¿no? Teatrales.
Sí, sí. Entonces, vos y yo, por ejemplo, que te diga, hola Iris, ¿cómo estás?
Claro, bien, ¿y vos? Y ahí tengo un intercambio, tengo la trama dialogal. Podría contarte yo una historia, ¿no? A partir de esta, de este formato. Entonces tenemos géneros primarios y secundarios. Nada es tan puro, se entrelazan en una misma producción.
Claro.
Y este entrelazarse va a tener mucho que ver con qué tipo de texto es el que yo quiero que dé el salto a este famoso audiovisual.
¿Qué? ¿Hay que ser muy experto para hacer audiovisual o hay que tener ganas?
Y vos me podrás decir mejor que eso, pero hay que tener en cuenta que los textos pueden tomar formas de diferentes lenguajes, ¿no? Porque yo tengo la palabra, pero también podía transformar un texto en una melodía, ¿no? Traducirlo en un lenguaje musical. Y también el audiovisual es un lenguaje que lo vas a usar con diferente experticia, tal vez, que un cineasta. Pero los lenguajes están disponibles para que los usemos. ¿Que hay que aprenderlos? Sí, por supuesto. Pero, en principio, todos, todas podemos acceder a la experiencia de comunicarnos con ese lenguaje.
Roberto, ¿y vos podrías decirnos, si, no sé, si se te ocurre, de dónde salen las ideas, esas de las que hablamos al comienzo?
Sí, todo el mundo tiene una cajita y tiene que buscar en ella. El tema es dónde escondió esa cajita que ha perdido. Donde a veces son recuerdos, son memorias, son historias que ha vivido, son conversaciones que escuchó en el colectivo, son relatos familiares, son otras historias que ha escuchado y le resulta apropiado modificarlas para llevarles y darle otro sentido. Las historias están ahí, lo único que hay que hacer es tomarlas y hay que estar despierto y conectado para hallarlas. Pero todos tenemos historias y esas historias pueden ser muy bellas. La idea es encontrar la forma, el tono o el género, y este, digamos, es el desafío cuando uno va a trabajar en un formato en el cual va de una idea a lo audiovisual. Lo audiovisual es un formato como lo teatral, tiene sus propias reglas, tiene su propia estructura, tiene su propia forma de escritura, porque va a ser comunicado a un grupo de personas que son técnicos, que son artistas y que deben de alguna manera acordar la forma de esa lectura para trabajar en conjunto. Porque lo audiovisual siempre es un trabajo en equipo y es una creación colectiva.
Claro.
Desde el último escenógrafo y utilero hasta el que encabeza la dirección, son artistas que están operando en conjunto.
Ahora, te hago una pregunta, porque dijiste género, hablaste de género. ¿Y cómo defino yo qué es el género? ¿Dónde está el género? ¿Cómo hago?
Bueno, el género, podríamos también diferenciar lo que son los géneros teatrales, los literarios, de los cinematográficos. Pero si vamos al formato audiovisual, también tendríamos que hacer otra distinción. ¿De qué hablamos cuando hablamos del audiovisual? No es lo mismo tratar de realizar una escritura para cine, para televisión, un guión para radio, incluso que es simplemente sonoro, un videoclip. En cine, en general, los géneros han operado entre un consenso entre la industria y los públicos y tienen que ver con un momento determinado de la historia, desde que existen los formatos audiovisuales, tienen que ver con regiones, tienen que ver con momentos en los cuales la coyuntura termina funcionando con ese género, ¿no? No es lo mismo un melodrama histórico-social del psicofolclórico argentino, por ejemplo, Las aguas bajan turbias, que una historia, un melodrama que tiene que ver con la infancia,
claro.
Por ejemplo, Crónica de un niño solo de Leonardo Fabio, que trata
claro.
sobre material autobiográfico para utilizar este vehículo del género para contarnos la historia de su vida.
Totalmente. Lisandro González es docente en CineSap y es realizador audiovisual. A él le preguntamos esto justamente, ¿cómo es meterse en lo audiovisual? ¿Cómo es relatar? ¿Cómo se hace este traslado? A ver qué dice.
CineSap es un programa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que funciona hace más de 20 años, cuyo objetivo fundamental o propuesta fundamental es trabajar a partir del cine, de la producción de cine, como herramienta pedagógica y como herramienta de intervención socioeducativa. El programa trabaja fundamentalmente en escuelas secundarias de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y dentro de la propuesta busca principalmente generar un canal de apropiación por parte de los estudiantes para que puedan, a partir del cine, pensar y proponer historias de ficción, muchas de ellas inspiradas en situaciones o en registros de sus vidas o deseos o fantasías, bueno, como surgen en general las películas, y dentro de la posibilidad que nos da el cine, que después puedan generar una propuesta estética completamente libre y desde los gustos y desde los gustos audiovisuales y desde los desde las propuestas narrativas que tengan ganas. De esta manera pueden trabajar películas desde distintos géneros cinematográficos, desde el terror, desde, no sé, desde el drama, de la comedia, en fin, desde todos los géneros que nosotros conocemos dentro del cine.
Una experiencia extraordinaria la de Lisandro González, que estuve la suerte de conocer y que es que inclusive tiene esta cosa de que el género se repite, porque ellos graban esa experiencia que contó en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, graban experiencias de cine, de chicos que hacen talleres de cine que a la vez se hacen parte de una película. Entonces es la película de la película, es extraordinario eso.
Claro, lo interesante de este proyecto, que es del Ministerio de Educación, es que le permite a los chicos y a las chicas habitar todos estos roles que mencionaba antes Roberto, ¿no? Cómo ser, claro, un escenógrafo, un director, una directora, cómo hacer luces, ¿no? Digo, y las experiencias son un derecho de todos y de todas. No quiere decir que después seamos cineastas. Quiere decir que tuvimos la oportunidad de pasar por un rol y de transitar en la construcción de un lenguaje determinado.
Totalmente. Roberto, y entonces ya ahora que aprendimos o más o menos entendimos esto de las tramas, de la idea, de ¿cómo es? ¿Qué se hace? ¿Cómo hago para hacer algo? ¿Cómo empiezo, Roberto, por favor?
No, yo voy a disentir acá. Yo creo que todos somos cineastas, como todos somos escritores o artistas, dibujantes o pintores. Lo que necesitamos es que nos dé la educación esas condiciones para poder desarrollarnos, que es lo que intenta hacer la educación pública en la Argentina, ¿no? Todos tenemos esa posibilidad y a veces nos restringe la idea de que es un trabajo solo para escogidos. No es así. Lo puede hacer cada uno de nosotros y los resultados pueden ser maravillosos. Yo pensaba, escuchando las pistas sonoras que nos pone nuestro querido operador, que tiene que ver con el campo del cine, cómo uno puede escribir a través de los colores o de los silencios, de las texturas, de los tonos, ¿no? De imágenes profundamente visuales en su composición y también de los rumores, de los ruidos, ¿no? Esa es una forma de escritura también, como para empezar a hacer nuestro propio corto, nuestra propia película, ¿no? Pensábamos en la idea, de dónde surgen estas ideas, esas cajitas que podemos ir anotando, papelitos en donde aparecen, tratar de escribir una pequeña sinopsis, un resumen, y después establecer los pasos para llegar al formato audiovisual. Tal vez podríamos consultar a algún especialista que nos cuente cómo fue su experiencia.
Ana García Blaya, guionista y directora de Las Buenas Intenciones, por ejemplo, ¿nos puede contar parte de este proceso?
Para Las Buenas Intenciones no necesité hacer ninguna sinopsis, porque arranqué con una idea, con una escena en la cabeza que la empecé a desarrollar, que de hecho la escena con la que arranqué es con la que arranca la película. Y ese guión se terminó así. Y de ahí hice la sinopsis y de ahí saqué el resto de las cosas. Fue como un camino inverso. Y después con Curuzú, que es mi segundo largometraje, que todavía no filmé, que lo escribí en conjunto con mi hermano, teníamos la idea, como la sinopsis. De ahí desarrollamos un tratamiento, que es una descripción de escena por escena cómo se iban sucediendo. O sea, la escaleta no la hicimos, hicimos directamente la descripción de las escenas. Y después le empezamos a agregar los diálogos y así se armó. Ese proceso fue muy interesante porque fue de a dos y se fue primero antes de dialogar. Se analizó bien la sucesión de escenas, a ver si, si esas escenas realmente contaban algo o no. Y después cuando lo tuvimos todo dialogado, bueno, lo revisamos, hicimos 15 versiones. Pero yo nunca trabajé con escaleta en este proyecto en el que estoy trabajando, que es La Uruguaya. Sí arrancamos con una escaleta bastante detallada, casi un tratamiento, y cuando nos dimos cuenta si funcionaba o no, comenzamos a dialogarlo. Eso es, bueno, y los diálogos, ahora que estamos a punto de filmar, siguen cambiando y cambiando a medida que los vamos ensayando, incluso cambian al momento de filmar, con el aporte de los actores y hasta, te diría, hasta el momento de rodar, pueden sufrir variaciones.
Muy interesante, ¿no? Todo lo que, el universo.
Interesante que alguien nos comparta su proceso creativo, que nos permite ver que no todos esos caminos, esas búsquedas son iguales. Exacto. Si nosotras buscáramos entre otros creadores y creadoras, veríamos que puede variar el proceso creativo de persona a persona, pero también de obra en obra. Sí. Y eso nos lleva a una conclusión provisoria de que no existen fórmulas a los términos de la creatividad.
No hay fórmulas. Y los personajes también pueden venir de otros orígenes, de tener otras miradas, los directores o los realizadores, en función del cuento que quieren contar, ¿no, Robert?
Sí, ¿cómo definimos un personaje? ¿Qué es lo que lo define? ¿Qué características físicas? ¿Qué característica de vestimenta? ¿Qué es lo que está queriendo transmitir para la historia que queremos contar? ¿Por qué no le preguntamos a alguien que sabe mucho de esto?
A Salem, que es un director que hizo Samba, entre paréntesis, La Revolución de los Niños y otras películas. A ver, escuchémoslo.
Lo hicimos bajito como Messi, para que sea escurridizo y se pueda escapar. Tiene una mochilita para que sea como esos nenes hiperkinéticos que van corriendo de un lado al otro con la mochila puesta. Le pusimos el pijama abajo de guardapolvo. Le hicimos piel trigueña. Si se fijan bien, tiene como una especie de cuernitos acá, para que parezca un poco más travieso. Y le hicimos un diente roto, como herida de guerra, de esa batalla que libramos todos, y se llama infancia. Oh,
qué bella definición de Samba, ¿no? De este personaje que los chicos y las chicas ya conocen seguramente, algunos porque lo consumieron hace poco y otros porque en algún recuerdo de años atrás lo tienen ahí, ¿no?
¡Claro! Vuelta.
Claro, como dice Samba, ¿no?
Claro, y esto me lleva a pensar, ¿no? Que si bien siempre hablamos que hay una distancia entre la ficción y su creador, creadora, autor o autora, ¿cuánto en esa creación, en ese producto, hay de implicancia emocional, afectiva? Porque es lo que también atraviesa permanentemente el proceso creativo.
Y a los realizadores y a las realizadoras, y me pongo dentro de ese grupo porque es lo que hago además de esta bella radio, nos pasa eso. Por eso es interesante escucharla a Marita Viñal, que es licenciada en cine y TV, más de 20 años en medios audiovisuales, y cuenta eso, cómo la experiencia, la dificultad de este tránsito del texto al material audiovisual. A ver.
Las dificultades pueden ser muchas, pocas y diferentes según el formato o el género que transitemos, si estamos haciendo un documental o si estamos haciendo una ficción. Pero algo que me parece que sirve de base para todo es pensar que ya un guión o una sinopsis, una storyline o cualquier texto escrito para el audiovisual ya es de alguna manera un audiovisual. Un guión y una pieza escrita para el audiovisual son transcripciones literales de lo que debe verse y escucharse finalmente en la pantalla y es una guía para la producción. Por lo tanto, cuando empezamos a escribir para audiovisual, me parece importante plantearse que uno está escribiendo para un lenguaje específico, que es el lenguaje audiovisual, que básicamente está compuesto de imágenes, de sonidos, y que confluyen en el proceso de montaje, en la edición, conocido como edición también, que es bueno, el único recurso propio del audiovisual. Es este procedimiento por el cual todos los elementos audiovisuales que trabajemos en una obra, imágenes, sonidos, recursos audiovisuales como archivo, animación, gráficas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si estamos trabajando en un documental, bueno, mediante el montaje todos esos recursos audiovisuales se organizan conformando historias, conformando estructuras. pensamos que escribimos textos para audiovisuales para luego traducirlos a una obra audiovisual, bueno, corremos un poco el riesgo de terminar generando productos audiovisuales que sean palabra ilustrada, donde tenemos un gran peso de la palabra, del texto, poca acción, y simplemente lo que hacemos es traducir con recursos audiovisuales la cosa escrita y la cosa dicha, desde la palabra, poniendo demasiado peso en la palabra. Así que lo que les recomiendo es pensar siempre en imágenes, en sonido, en acciones, en situaciones, sea lo que sea que estemos creando, ya sea un documental o ya sea una ficción.
Bueno, mucha claridad, ¿no? O sea, imaginar el texto desde el comienzo ya como un hecho audiovisual. Eso está bien.
Con una proyección. De hecho, esto nos lleva al comienzo del programa, cuando hablábamos de la preescritura, ¿no? Un texto. Cuando yo voy a escribir un texto, lo primero que tengo que saber es, ¿ese texto para qué lo escribo? ¿Para quién? Y a partir de eso definir el cómo. Entonces, cuando yo ya tengo la perspectiva de que ese texto se va a convertir en audiovisual, ya tengo una línea sobre cómo comenzar el texto mismo.
Sí, eso lo va a definir. E incluso te va a dar el pie para el desarrollo de ese texto, que nunca va a ser igual el texto inicial que te da origen a la obra al que termina siendo después el que se lleva adelante en la realización concreta de audiovisual, en el caso de que tengas que filmar o hacer un collage o un dibujo, no importa. El texto va a sufrir esa transformación que nos va a permitir un recorrido también, que como decías vos, así como en el libro existe lo que no es el texto, sino que está alrededor del texto y lo completa, en una obra audiovisual, lo que está alrededor de esa obra y ese texto que transcurre también lo completa, lo hace una obra grande como es, ¿no? Con mucho peso.
¿Cuánto nos enseña este proceso de creación, de producción, sobre la flexibilidad, ¿no? Que es un aprendizaje que nos lleva más allá de la producción misma. ¿Cuánto nos aporta ser flexibles frente a algo que estamos haciendo?
Roberto, y pensaba también, ya cerrando, que siempre sos el entusiasta de decir, vamos, anímense, hagan. Esto también es cuestión de agarrar una idea o de tomar una idea, tener una decisión e ir, ¿no?
Sí, una idea menor. Alguien busca en las noticias el robo de una bicicleta y a partir de ahí puede hacer una película, ¿no? Sobre la tragedia de un obrero que en su primer día de trabajo le roba la bicicleta que había empeñado antes para poder darle de comer a la familia. Estamos hablando de Ladrones de Bicicleta de Vittorio De Sica, y tomando un poco lo que decía Iris acerca de la emoción y acerca de que no hay reglas a través de producir esto, nosotros lo que hacemos es tratar de organizar, cuando llevamos un texto al audiovisual, de darle un sentido para los compañeros de trabajo, ¿no? Una escaleta, que es un tratamiento argumental, un storyboard, que es una forma de historieta, un encuadre gráfico para que le sirva a los camarógrafos, a los técnicos, pero lo que importa es esa emoción y ese trabajo en equipo, ¿no? Para llegar a darle un sentido a lo que queremos decir.
Sin lugar a dudas. Gracias, Roberto. Gracias, Iris. Hemos llegado aquí con esta idea de que se puede. Desde el texto hasta la realización audiovisual, todos podemos, y cada obra será única, irrepetible y parte de nuestra manifestación. De eso vale la pena poder contar lo que tenemos ganas de contar. Hay un WhatsApp, 11-6679-8209. 11-6679-8209. Allí nos pueden comentar lo que quieran de los programas. Será bienvenido. Nos vamos con Sirines Despertar, de Fito Páez. Esto fue Radio Escuela, seguimos educando. Chau, hasta la próxima.
Los signos ya no están, Rosemary, mi amor. Hoy vuelvo a la ciudad, encontrármelos. ¿Dónde volcó el Poseidón? ¿Dónde escapó el papillón? Judy tenía razón. Si Disney despertar hacer. ilusión que no vuelve más. El tiempo es esa ilusión en cualquier lugar. Kubrick fue monumental. El Cairo fue nuestra City Imperial. Si Disney despertase.
El programa de hoy llegó a su fin, pero no desesperen que hay más ciclo básico de secundaria.
En Seguimos Educando.
Quédate prendido a nuestra radioescuela.